RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en la grata compañía de Diana Uribe Forero, filósofa y escritora colombiana, que se ha consolidado como la mejor contadora de historias, yo diría que de la historia del mundo, a través de la radio, a través de una forma original, clara, contextualizada, sobre hechos, personajes y expresiones artísticas y musicales. Actualmente es la podcaster más importante de las plataformas podcasting en América Latina. En este capítulo hablaremos de su trayectoria profesional, de esta interesante líder que ha transformado en mucho joven en la inquietud por profundizar en hechos históricos del mundo para entender nuestro entorno, nuestro presente y seguramente construir un mejor futuro. Doctora Diana Uribe, nuevamente gracias por estar en nuestro programa y por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, qué delicia de verdad estar acá.
Bueno, pues hemos ya andado por toda esta trayectoria de su vida, como lo veíamos en el resumen, donde dejamos atrás su niñez, su juventud, sus influenciadores, su relación con la música, con el cine, con la historia y la manera como el pensamiento lógico fue uno de los elementos fundamentales para estructurar esta vida fascinante y esta manera como usted, de manera fascinante también, transmite la historia de la civilización y la historia de las culturas a todos los colombianos y a muchas naciones y a otras sociedades en particular. Pero hay un tema que indudablemente se fija y es su entrada al mundo de la radio. Supimos que fue precisamente por estar hablando usted en un cóctel sobre Yugoslavia.
Pues hay dos momentos de la entrada en la radio. La experiencia anterior a Radionet.
Sí, que fue la de la Radio UN Universidad radio, Nacional.
La Radio Universidad Nacional. Correcto. Un programa de rock. Correcto. Que se llamaba Imaginarios del Rock. Ajá. Que lo tuve durante 5 años. Y ahí surgió un grupo con la franja de rock, sí. Todos los demás programadores de rock de la UN Radio. Ajá. Hicimos un grupo que se llamaba El Colectivo Inconsciente, trabajamos estética y apreciación del rock, trabajamos cubrimiento de rock al parque.
Excelente.
Eso ha sido, digamos, y ahora 25 años después estamos haciendo memorias de rock al parque, pues se cumplen los 25 años de rock al parque. Esa fue mi primera experiencia radial.
Esa fue.
No fue en un cóctel, fue en una rumba.
Fue una rumba.
Resulta que yo, digamos, a mí me empezó a doler, sí, lo de Yugoslavia, siendo yo profesora del externado.
Sí.
Y de algo muy grave está pasando en ese país, uh-huh, pero nadie está hablando de eso. Uh-huh. Y yo empecé a sentir que estábamos frente a una cosa de unas proporciones que no podíamos imaginar. Y efectivamente va a ocurrir el genocidio de Bosnia-Herzegovina.
Así es.
Entonces, ese interés y ese dolor y esa cosa tan, tan sombría que yo sentía que estaba pasando allá, uh-huh, hizo que yo me aprendiera ese país, pueblo por pueblo, imperio por imperio, reino por reino, que empezara a deconstruir la Yugoslavia. Eso es como un gobelino.
Ya. Yeah.
Sí, entonces uno empieza a deconstruir todas las pedazos que forman, claro, un país que tiene dos alfabetos, tres religiones, idiomas distintos, hablan en el mismo idioma, escriben en dos alfabetos.
Imagínense.
Entonces, yo me empecé a interesar cuando empecé a trabajar en el externado, uh-huh, porque el externado es, digamos, como el origen de lo que me va a llevar a la radio, porque en la época de la guerra del Golfo Pérsico, sobre todo la segunda, bueno, con la manipulación tan grande que había mediática en ese momento, si uno no sabe historia, no entiende lo que le están diciendo o lo que no le están diciendo, porque nos decían, aquí vemos en las imágenes y no se veía nada en las imágenes. Pero ¿cómo nos van a decir eso si no se ve nada? Se ven luces verdes.
Claro.
Entonces dije, bueno, pues, ¿quién es esta gente? Yo empecé a sospechar porque mostraban siempre a los árabes como unas personas terribles, llenas de rabia, y después esta gente se inventó el álgebra. Sí. Esta gente se inventó la alquimia, ellos son los precursores de la química, esta gente conocía la cámara oscura, esta gente fue portadora de el cero, que no conocieron los romanos. No, pero si los árabes son es una fuente de civilización enorme, de y en nuestro país, en nuestro idioma, hay más de 4.000 vocablos árabes. Entonces dije, pero ¿por qué no cuentan esto? Y empecé a estudiar los árabes, y cuando uno se pone a estudiar a los árabes de para atrás, se le aparecen las ciudades y la escritura.
Y aparece toda la historia de la humanidad.
Y aparece la historia de la humanidad. Entonces luego empezó el golpe de Estado a Gorbachev. Entonces los rusos. Claro. Y al estudiar uno, los rusos y los árabes tienen las calles y las carreras. Todo va a pasar por ahí en algún momento. Entonces empiezo a construir esta historia a partir del interés mío para contarle a los pelados de qué se trataba el mundo después de la caída del muro de Berlín, cuando hay que repensar toda la historia.
Y cuando usted está haciendo eso, ¿alguien la escucha?
No, pasa, es que pasa lo siguiente. Entonces yo me sé todo el rollo de Yugoslavia porque lo llevo estudiando mucho. Sí. Y un día voy a una fiesta, ya lo de Yugoslavia es una noticia en todos los medios, y llego a una fiesta y me dicen, háblenos de Yugoslavia. Entonces dije, pero esto es una rumba, yo vengo a bailar. Háblenos de Yugoslavia y la sacamos a bailar. Entonces les hablé de Yugoslavia y luego hubo rumba. Y allá estaba una mujer, amiga de Pilar, la esposa de Yamin Amat. Entonces Yamin Amat un día llegó angustiado porque los cables no los entendían, porque era muy confuso, serbio bosnio, serbio croatas. Dijo, esto es un enredo, ¿quién me lo puede explicar? Entonces dijeron, bueno, hay una mujer que se sabe esa historia. Entonces, como trabajaba yo en el externado, Pilar también, fue el contacto, me llamaron. Y él me llevó a que hiciera una conferencia sobre la Yugoslavia. Y en ese momento, pues yo le conté las que había preparado para el externado. Era Yugoslavia, era el conflicto árabe-israelí, la salida de Mandela de la cárcel. Todo, y entonces, todo eso, hasta los no alineados, me acuerdo. Luego, después de eso, viene el proceso 8000. Ahí desaparece el panorama del mundo.
Claro.
Quedamos totalmente aislados. Y luego, a los 2 años... Yamin va a abrir RadioNet, 24 horas de noticia, para llevar a la radio lo que era el esquema de la CNN. Y yo lo llamo, y él me da, en ese momento, me da una cita para el otro día. Y cuando yo llego, me dice que le dicté, eso era martes, que el jueves le dictara una conferencia del conflicto árabe-israelí. Yo les dicté la conferencia del conflicto a los periodistas de RadioNet. Y luego me encerraron en una oficina y me dijeron que me ofrecían personal de planta, analista internacional, tiempo completo, y me cambiaron la vida después
de un día para otro.
Yo llamé a Richie y le dije, Richie, mire, ¿qué es esto? ¿Yo qué hago? Me dijo, móntese de una.
Ajá.
Y me monté.
Ahí empezó esta ruta de la radio.
Ese día, a esa hora, me cambió la vida.
Claro.
Y entré en el periodismo. Ajá. Y entré en la contextualización histórica.
Sí.
Y empiezo, además, RadioNet es una de las escuelas de periodismo más importantes que ha habido en este país, porque todos nos preparábamos con todos. Entonces, a mí me toca, un gran maestro, Andrés Salcedo, maestro de maestros.
Claro, claro,
barranquillero. Sí, y claro, y entonces, porque él es el que me enseña a trabajar la locución, el análisis en la radio, porque pues tiene un bagaje muy grande. Y ahí empiezo yo a conocer a Carlos Alberto Chica y empiezo a conocer a una gente, la gente más dura del periodismo estaba en RadioNet.
Estaba en RadioNet, sí.
Y todos teníamos que rotarnos habilidades.
Después pasas a hacer la historia del mundo en Caracol.
Esa es una idea de Carlos, de César Augusto Londoño. Mire, estábamos haciendo RadioNet y no había programación para el fin de semana.
Ya.
En RadioNet, César Augusto Londoño me dice, ¿por qué no hace usted eso que nos cuenta a nosotros como periodistas? ¿Por qué no lo cuenta en la radio para la programación del fin de semana? En esa época estaba Gustavo Gómez también para fin de semana. Y ahí, o sea, por idea de él, es que él, digamos, es Yamit, es él y es Fernando Calderón los que están montando el proyecto. Y todos los recursos humanos los manejaba César Augusto. Entonces me dijo, ponga eso, y la idea fue de él y surge en Radionet.
Ya.
Luego se acaba Radionet de un momento a otro. Yo quedo en el aire, voy para la Radiodifusora Nacional, allá estuve 2 meses y luego entro a Caracol con el programa de Historia del Mundo.
Correcto.
Pero el programa ya estaba desde Radionet.
De ese programa vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora quisiera que ustedes vieran, televidentes, un testimonio que cuenta cómo logra Diana Uribe despertar el interés de los jóvenes en la historia y fundamentalmente ese gran referente de su forma de narrar la historia. Veámoslo, por favor.
La Historia del Mundo por Diana Uribe ha generado en los muchachos, y yo creo que eso ha sido una de sus grandes hits, generarle la pregunta, generar como la inquietud, dejarles impregnado en el corazón como la necesidad de aprender, de generarles la emoción más que de aprender, una emoción que se va traduciendo en investigar, en aprender, en buscar. Entonces yo creo que esa gana por conocer legados históricos o temas contemporáneos es lo que ha logrado Diana, digamos, dejar sembrado en los jóvenes esa necesidad por aprender más, y tiene que ver con la forma como lo explica.
Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy en la grata compañía de Diana Uribe Forero, filósofa e historiadora. Bueno, viene esta historia de la radio comercial, de la radio en Caracol, y ¿qué deja esa experiencia? Porque luego usted en el 2011 crea un espacio muy especial del que queremos hablar también, llamado La Casa de la Historia. Pero hablemos por ahora de cómo fue esa experiencia en la radio abierta, en la radio comercial.
Pues esa es una de las experiencias más importantes de toda mi vida, porque es que ahí es donde se desarrolla todo el potencial del trabajo. Porque el éxito en la pedagogía es permanecer.
Claro.
Entonces eso me da la permanencia en el tiempo para construir toda una perspectiva histórica. Entonces, yo siempre hablo de lo que me gusta. Básicamente ese es como el truco. Yo cuento las cosas que quiero contar y hablo de lo que quiero hablar.
Claro.
Entonces empieza la retrospectiva de los pueblos. Mire, con la Historia de España, yo estaba haciendo la Historia de España en Radionet y se acabó.
Ajá.
Cuando yo estaba en la generación del 98. Pasé a la radiodifusora y volví a hacer la Historia de España, y cuando estaba en la generación del 98 me llamaron a Caracol. La hice en Caracol, y cuando estaba en la generación del 98 me dio mucho susto, dije, quién sabe qué irá a pasar, pero no, la terminé. Entonces empezamos la construcción. Antes de eso, empieza la era de los viajes.
Sí.
Y los viajes van retroalimentando la historia del mundo, porque yo voy viendo los lugares de los cuales yo había estudiado. Claro. Ya en la era de los viajes, que es un proyecto, primero a mí me invitaron a conocer la Unión Europea, eso fue en Radionet, cuando se formó el proyecto de la Unión Europea. Luego me invitaron, ya en Caracol, es que yo voy a Japón, que me invitan a conocer la historia y la religión del Japón.
Sí.
Entonces cada una de esas historias, la del Japón se va a volver una serie del Japón, luego el Brasil, la ruta del oro.
Sí.
Entonces, y luego vienen los grandes viajes.
¿Y tú haces bitácoras de esos viajes?
Relatos. Y entonces después de eso se vuelven, ya cuando empiezo a ir a la India, a Egipto, a Indochina, o sea, ya la cosa más impresionante cuando una agencia me lleva como narradora de historias con los guías locales, que en ese momento era Viaje Sermes, el proyecto de Felipe, y me lleva con un grupo de personas para contarles sobre el terreno, la historia de lo que está pasando ahí en contacto con los guías locales. Eso me va a llevar a Irán, a la Ruta de la Seda, a Uzbekistán, a los lugares más... Rusia. Rusia, pues Moscú y San Petersburgo. Ajá. Europa del Este, la primera vez. Entonces... eso me abre las puertas del mundo y eso se va volviendo, se van volviendo especiales y se van volviendo series.
Claro.
Entonces empiezan a retroalimentarse mucho y la historia del mundo se va consolidando. Y fíjese que la casa de la historia también surge porque la gente quiere como un lugar donde ver las películas, donde leer los libros, donde, digamos, como un lugar físico donde ponerse en contacto con todas las cosas que uno menciona en la radio.
Ese fue un espacio que nació físicamente, pero que entiendo hoy ya es una plataforma web.
Sí,
es
eso gratuita. Nació físicamente, estuvo 3 años, del 2010 al 2013, en La Soledad.
Ya.
Ahí hicimos una cantidad de cosas increíbles, porque, digamos, todo está relacionado, pero la historia del mundo se vuelve el eje de mi vida.
Claro.
O sea, es a partir de la historia del mundo que sucede todo lo demás, y todo lo que ocurre en mi vida va a parar a la historia del mundo. Entonces yo en ese momento en Caracol estoy en el programa con Darío Arizmendi, de 6 a 9, ¿sí? Que, con las notas de actualidad internacional y contexto internacional,
sí.
Y con Historia del Mundo y las programaciones de los festivos, que son los especiales, en donde son los especiales de música e historia. Entonces eso se vuelve el eje de mi trabajo y a partir de ahí van surgiendo todas las demás cosas, pero claro. Historia del Mundo va a ser... la crónica de mi vida durante todo ese tiempo, que yo 18 años de programación.
Hay un testimonio de una persona también muy cercana a nosotros, Viviana Vargas, que es nuestra decana de Ciencias Sociales, y nos cuenta acerca de la experiencia trabajando en la Casa de la Historia.
Casa de la Historia es una apuesta por pedagogizar y casi que por humanizar lo que es la historia, por contarle al mundo de una forma diferente a la historia, que es en parte el éxito que tiene Diana como narradora y por qué es tan reconocida y tantas personas aún hoy seguimos escuchando lo grato que es la forma en que ella cuenta la historia. El recuerdo que tengo de Casa de la Historia, pues hace un tiempo no estoy allí, es que es un espacio donde se cuenta a través del cine, del cómic, de la novela negra, y se cuenta a través de espacios como el Centro de Estudios sobre la No Violencia, la historia, a través también de cuentos, a través de narrativas y a través de todo este proyecto que ha hecho Diana durante los últimos años de su vida, de traer a las personas a través de la radio la historia más humanizada.
Por ahora vamos a unos mensajes institucionales y recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde pueden revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy en la grata compañía de Diana Uribe Forero, filósofa e historiadora colombiana. Todo un honor tenerte aquí. Vamos a hablar un poco de tus libros. Primer audiolibro.
A mí se me acercó en ese momento Santillana, que luego sería Random.
Ajá.
Y la manera, a mí se me acercó en ese momento la editora Tatiana Grosser en ese momento, y me dicen, hagamos un libro. Y yo le dije, yo no escribo. Yo sé. Hagamos una combinación de su narrativa y un proyecto editorial que hacemos nosotros.
Excelente.
Pero la razón es la que me parece a mí re bacana, porque ella me dice, ¿sabe qué? Es que hemos comprobado que usted hace que la gente entre a las librerías. De pronto hemos retenido reportes de ventas de libros que nadie había vuelto a preguntar.
¿Y ahora?
Y de repente empieza la gente a comprar Los Reyes Malditos y a leer Los Reyes Malditos, y era que estábamos en la serie de Francia.
Claro.
O de pronto empiezan a preguntar por el Cuarteto de Alejandría, Y eso no, nadie había vuelto a hablar de. Entonces pensamos, ¿qué es lo que está pasando? O por César Vallejo. Entonces nos dimos cuenta que cuando usted mencionaba los libros en el programa, la gente los iba a preguntar en las librerías. Así surge una carrera, digamos, que ha sido todo esto. Entonces, primero fue la historia de las civilizaciones.
Sí.
Luego fue la historia de las independencias, que se va a reeditar ahorita. Pero para la historia de las civilizaciones, en esa época coinciden los viajes. Yo fui a Hiroshima, yo fui a Polonia y a Europa del Este. Había hecho un recorrido por el mundo en esa época, y para la historia de las independencias, yo estuve en Argentina, estuve en Perú, estuve en Ecuador. En Ecuador entendí, mire, la ida al Ecuador fue clave.
Sí.
Porque haber entendido la rebelión quiteña era haber entendido el ser ecuatoriano. Y ahí es cuando logro proyectar el tema de que somos latinoamericanos. Esto es en serio. Realmente nosotros tenemos muchísimo más en común como cultura y como pueblo y como civilización.
Así es.
De lo que cotidianamente nos damos cuenta.
Claro.
Y entonces resulta que después fui a Buenos Aires. Sí, y ahí empieza la ruta de los sueños y los viajes se vuelven. Yo siempre quise viajar. Pero, o sea, mal, una época en que yo ya estaba, era casi que alucinando en Radionet, yo veía una fotico de un monzón de verano en Birmania y me alcanzaba a dar calor, y esto era una bodega fría, oscura. Yo dije, estoy alucinando, necesito viajar.
Ahí aparece un trabajo muy interesante que haces con tu hija Alejandra, como un desarrollo, creo yo, después de todas estas experiencias.
Pero es que Brújula, eso va, primero son los tres, que son las independencias, las civilizaciones.
Correcto.
Eso lo trabajamos mucho con Richie.
Ajá.
Después vienen los viajes, que es el testimonio de los viajes que yo he hecho.
Sí.
Después viene una historia que es muy importante en mi vida, África.
Claro.
África, nuestra tercera raíz. Yo estuve en Mali, viajé profundamente en el África, estuve en Burkina Faso. El descubrimiento del África me dio la identidad del componente afro como un componente súper importante para entender el hecho de ser colombianos. Y así van pasando las historias hasta que vamos a hacer Contracultura.
Cada punto que tú tocas es fascinante.
Es una historia de vida.
Es
una historia de vida. Son muchas vidas en una vida.
Y
con vidas
tu hija,
paralelas.
Y con tu hija Alejandra escribes dos libros.
Es que primero llega Contracultura, la tesis de la nación de Woodstock.
Sí.
para y la construcción de una utopía, que en un principio no me la aceptaban como filosofía, que duré 3 años para poderla hacer, que cuando la terminé me la laurearon. Se vuelve un curso en el externado de Contracultura y Posmodernidad. Y ese curso, que duró un poco de tiempo en el externado, como 10 años, después se vuelve un programa de rock. Y finalmente un proyecto editorial con Random House. Entonces, cuando se vuelve el proyecto editorial, ya Alejandra ha estudiado literatura, ya Alejandra ha crecido, y le dice a Random, yo escribo ese libro porque yo conozco esa historia desde que nací.
Excelente.
Entonces, ahí empieza el trabajo con Alejandra. Y nos sentamos las dos a construir el relato conjunto. Y ese es el libro de Contracultura. Y ahora con La Brújula, que fue que trabajamos todo el año pasado, ahí hicimos un equipo con el historiador que trabaja conmigo, con Alejandra y con Patricia Osorio, una experta en el Medio Oriente, y trabajábamos construyendo ese libro. Y Alejandra también, digamos, en un trabajo pero muy grande, y ahí lo hicimos en conjunto. Los textos los escribe Alejandra, los audios los hago yo, pero eso es un diálogo.
Excelente.
Las dos cosas se tienen que ver porque están desarrollados de diferentes maneras en ambos. Los textos y los diálogos están hablando, y en los audios está Mano Chao, están los Orishas, está, bueno, Jorge Drexler.
Oh,
o sea,
excelente.
Toda la musicalización de lo que es esto, el tema de los refugiados, el Medio Oriente, el cambio climático.
¿Te parece si escuchamos a Alejandra con este testimonio sobre el libro?
Bueno,
vamos a verla, queridos televidentes.
Escribir Brújula para el mundo contemporáneo con mi mamá fue una experiencia muy divertida. Fue enriquecedora, ambas aprendimos un montón. Este es el segundo libro que escribimos juntas, el primero fue Contracultura. Pero este lo hicimos a distancia porque yo vivo en Barichara. Entonces, muchas veces por semana nos reuníamos por Skype, debatíamos, conversábamos. Fue realmente como una experiencia de crear juntas. y de definir muchísimos temas, porque ambas estábamos un poco asustadas del tema, ¿no? Porque era como intentar explicar el mundo, intentar explicar la actualidad. Entonces fue realmente un desafío. Tuvimos como muchos desafíos, muchos debates, pero todo se fue resolviendo. Todo se hizo como con mucho amor, con mucho esfuerzo. Y fue realmente muy enriquecedor trabajar con ella porque compartimos la misma ética, los mismos valores. Entonces es un proceso muy bonito que pues, me encanta compartir con ustedes y con todo el mundo.
Bueno, con usted uno podría quedarse horas enteras hablando de manera fascinante sobre todo lo que introducen en su lenguaje, en su narrativa. Pero ha llegado el momento de hacerle una invitación muy especial. La UNAD, en el marco de su 38º aniversario, le ha seleccionado como uno de los principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario posconflicto, por sus méritos de vida, por su obra, que la ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente en el presente y el futuro del liderazgo social de Colombia. En virtud de lo anterior, usted será distinguida en la ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto del año 2019, en donde se le otorgará la mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia.
¡Wow! Muchas Esta gracias.
Esta es nuestra invitación y la esperamos.
Muchas gracias,
ese
muchísimas
día,
gracias.
Diana.
Es verdaderamente es un honor muy grande, además para el quehacer pedagógico. Esto es un honor muy grande.
No,
muchas gracias.
Nuestro. Y bueno, varios de las personas que entrevistamos, sus seres queridos, se enteraron de esta decisión de la UNAD y le han querido enviar unos mensajes de felicitación. Veamos.
El mensaje sería felicitaciones. Felicitaciones no solo por el trabajo que has hecho a lo largo de los últimos 20 años, sino por todavía estar en actitud de emprender y de sacar adelante nuevos proyectos y de explorar nuevos caminos y que esos caminos también tengan sus propios éxitos. Siento que el tipo de decisiones que has tomado y el tipo de carrera que has construido es algo realmente impresionante y ameritado, pues, las felicitaciones.
Bueno, Dianilla, de mi corazón, solamente decirte que gracias, gracias por todo lo que has hecho, gracias por todas las emociones que has sembrado, gracias sobre todo por las preguntas que has generado en mí y en muchísimas de las personas que te queremos. No sabemos todas las respuestas, pero así como tu formación lo ha hecho, aquí lo más importante son las preguntas que las respuestas. Gracias por indicar los caminos, gracias por dar las pistas, gracias por la musicalidad que ha sido tu vida y gracias por ser la amiga, la incondicional amiga que has sido.
En general, es claro que los reconocimientos son absolutamente merecidos, y estamos seguros de que la importancia de este no es menor a ninguna anterior. Creo que es muy importante decir, creo que no se te puede olvidar en el valor que tiene el trabajo que has hecho para una generación completa y para generaciones siguientes. Y es el valor de acercar un conocimiento que era lejano, unas ganas de saber algo que era muy lejano, como la historia, haberlo convertido en algo absolutamente cotidiano para una gran cantidad de personas. Y ese es un valor muy fuerte y absoluto, que podría olvidarse porque me parece que fuera normal. Entonces no te olvides nunca de que eres la que hizo eso.
Querida Diana Gatita, enhorabuena. Felicitaciones por este nuevo premio, que merecidísimo, que te otorgan hoy. Y gracias, gracias por existir, gracias por lo que haces, gracias por los afectos, gracias, gracias Gatita por ser la memoria de todos.
Bueno, Diana, los grandes hombres siempre han dejado un legado y siempre están allí para contarnos algo más de su vida. Este espacio que ha generado la UNAD para contar sobre ti, sobre tus proyectos, sobre esas nuevas apuestas que haces, es más que merecido. Te envío un fuerte abrazo y mis más profundos agradecimientos por lo que en algún momento de la vida me enseñaste y por ese legado de historia que dejas a las juventudes y a los colombianos en general. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Te voy a pedir un favor final, y es que le dejes un mensaje a las generaciones actuales y ojalá futuras de nuestro país, para tener la esperanza y reconocer que desde la historia somos lo que somos, pero también podemos mejorar en lo que hoy somos y podemos construir un mejor país, una mejor nación y bienestar integral para todos.
Bueno, pues primero yo estoy muy conmovida y muy agradecida por este reconocimiento. Es bien, bien importante y sobre todo en esta nueva etapa de reinvención que es el podcast, que ha sido, es un proyecto increíble que está saliendo también con la ayuda de Santiago y de Laura, mi nuera, que es la nueva etapa. Respecto a los jóvenes, bueno, es que resulta que esta generación que está ahorita es la generación que puede hacer la diferencia en el cambio climático, es la que va a vivir las consecuencias si no hacemos lo que tenemos que hacer en esta generación, es la primera generación que tiene la oportunidad de vivir la paz, sí, con todas sus dificultades, porque no es que la paz tenga problemas, sino que la naturaleza de la paz es resolver problemas. Entonces, o sea, yo creo que en mucho tiempo no ha sido tan importante una generación como es esta. La capacidad de definición que tiene en este momento esta generación global, virtual, colombiana, latinoamericana, nunca antes hemos tenido la posibilidad de decidir lo que ustedes tienen la posibilidad de decidir ahora sobre el cambio climático y sobre el destino de este país. Es la primera generación que puede tomar la paz como opción y que puede construir un nuevo país. Entonces, y no le digo como para cargarlos de responsabilidades, sino como para que se pellizquen. Sí, porque hay que pensar, es un tiempo que hay que pensar. En los tiempos de los fake news, uno tiene que tomarse el trabajo de pensar lo que le dicen. En los tiempos del negacionismo histórico, uno tiene que descubrir las cosas de la historia. Es un momento de transformación y esta generación le tocó un mundo muy interesante, porque es un mundo en el que tiene mucho por construir. Es la generación de la esperanza. Los jóvenes nos han dado muestras de una capacidad y una lucidez en las movilizaciones después del resultado del plebiscito, en toda la lucha por la educación pública. La educación pública es la posibilidad de un país. O sea, todas las sociedades que han llegado a unos niveles de desarrollo altos han invertido en la educación como un proyecto de nación. La educación es un proyecto de nación y la universidad lo sabe y los estudiantes nos dieron un ejemplo de entendimiento y de pilas con la historia. Están demostrando que son agentes de cambio. Entonces, pues a ustedes les apostamos porque ustedes son los que van a vivir con las consecuencias y las transformaciones y son los que tienen la capacidad para entender lo que está pasando porque viven en muchos mundos a la vez. Entonces les mando un mensaje de esperanza, un mensaje de construcción, un paisaje de paz, un mensaje de emprendimiento. Es la generación de los emprendedores, es la generación de los creadores, de los que construyen nuevos modelos, de los que ya viven un mundo que ellos tienen que construir a su medida. Es una generación que vive la revolución del mundo informático porque son nativos digitales. Entonces, pues ustedes realmente tienen unos elementos muy poderosos para construir un futuro diferente y enseñarnos la nación que ustedes quieren, no la que dijimos nosotros, la que ustedes quieren. Invéntensela, créanla y salgan a hacerla.
Hermoso. Todo un honor, Diana Uribe. A nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invitamos a seguir conectados en nuestras próximas emisiones, en el canal institucional, Canal Sun Universitario y, por supuesto, en el canal UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.